Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. Nuestra diócesis se prepara para vivir el día 30 de mayo, uno de esos días para dar gracias a Dios y para unirnos todos como pueblo de Dios que peregrina en estas tierras. Se trata de las ordenaciones sacerdotales. Veremos nacer a tres nuevos sacerdotes, que siempre es un momento de alegría y esperanza para toda la iglesia local y una ocasión para unirnos en comunión como presbiterio y como diócesis. Será el sábado día 30 de mayo, como decíamos. Ellos son Carlos Barreira, natural de Santa Cruz de Terroso, en Vilar de Bos, Francisco Blanco, natural de la parroquia de Santiago de Vilamayor, en Verín, y Jaime Vales, natural de la parroquia de la Inmaculada, en Ourense. En los medios diocesanos, en la revista Diocesana Comunidad, en la página web del Obispado, podemos conocerles mejor. También el viernes próximo estarán con nosotros aquí en la cadena COPE para vivir la víspera de su ordenación, acompañándoles todos, como lo estamos haciendo seguro ya con nuestra oración. Les adelantamos además que antes de que volvamos a estar aquí en El Espejo, el jueves día 28 de mayo, tomen nota en sus agendas, fiesta de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, tendrá lugar una vigilia diocesana de oración con misa y adoración eucarística por los nuevos presbíteros, por la santidad de los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales. Será a las 7:30, jueves 28, en la iglesia de Santa Eufemia, presidida por nuestro obispo. Y mañana sábado, romería diocesana en Tuy. Después de esa positiva experiencia de la romería del Jubileo Romano 2025, en que nos reunimos todos como iglesia diocesana para un día de fiesta, se acordó en la programación diocesana de pastoral el vivirlo todos los años, en torno a la festividad de Pentecostés, una experiencia diocesana que en esta ocasión tendrá lugar en la diócesis hermana de Tuy, que celebra este año sus 800 años, los 800 años de su catedral. Con el mismo lema de la visita del Papa, alzad la mirada, y sirviendo todo ello de preparación para la visita del Santo Padre, tendrán lugar distintas catequesis, talleres, la celebración de la Eucaristía y una comida compartida, todos juntos con productos típicos de este tipo de eventos, finalizando con una actuación musical por la tarde y un acto en honor de la Santísima Virgen en este mes de mayo. Mañana, romería diocesana. Y este domingo la Iglesia celebra el Día de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, este año con el lema Pueblo de Dios que sale al encuentro. En esta jornada se nos propone conjugar en el horizonte del laicado en España dos elementos, la implementación del sínodo y la reflexión sobre la presencia de los cristianos en la vida pública. En el mensaje para este día, los obispos explican el contexto en el que se celebra la jornada, que sigue la estela del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, celebrado en febrero de 2020. En él se inició el proceso con las claves de trabajo basadas en el discernimiento y la sinodalidad, confirmadas en el último sínodo. Uno de los cuatro itinerarios propuestos en el Congreso fue la presencia en la vida pública, que ahora abordaremos de manera especial este domingo en el Día de la Acción Católica. Se subraya la importancia de la presencia en la vida pública por parte de los cristianos, el potenciar una conversión a la dimensión social del Evangelio como algo propio de la vocación bautismal y promover que nuestras comunidades pues sean auténtica iglesia sinodal en salida, que evangeliza, que es un instrumento de anuncio, de liberación y de promoción de la dignidad de la persona. Este domingo, a las 12 de la mañana, nuestro obispo preside la misa estacional de Pentecostés en la catedral y todos estamos invitados a unirnos y participar. Tendrán lugar además allí también las confirmaciones en esa celebración de Pentecostés. Y saben que este año la solemnidad de Corpus en Ourense la viviremos de una manera diferente y muy especial. Coincide que el día 4 de junio, jueves, es el día que se ha asignado a la diócesis de Ourense para rezar por los frutos del viaje apostólico del Santo Padre León XIV a España. Y ese día celebraremos la solemnidad de Corpus a las 7 de la tarde, la misa presidida por nuestro obispo en la catedral, y a las 8 la procesión de Corpus Christi. Se traslada, como saben, al día 4 de junio, jueves, porque el día propio de Corpus Christi será el acto central, el domingo día 7 de junio, el acto central de la visita apostólica del Papa a España, en Madrid, donde estará también la diócesis de Ourense representada con esa peregrinación de jóvenes y con distintas peregrinaciones parroquiales que se están organizando. Y este fin de semana comienza también la novena al Corazón Eucarístico de Jesús en la parroquia de la Santísima Trinidad. Las misas los días de semana a las 10 y a las 8, a las 6 y cuarto de la tarde, exposición del Santísimo, Rosario Eucarístico, novena. Y a continuación a las 7, misa predicada este año por don José Antonio Rodríguez Cabidos, quien predica la novena este año. Los domingos se añade además la misa de 12. Tenemos que hablar también de la novena María Auxiliadora, que está culminando en la ciudad, en la parroquia de María Auxiliadora. Culmina, de hecho, este domingo, día 24, con la fiesta en honor a la Virgen, con misas a las 9:30, 11, 12:30 y 8 de la tarde, y con la procesión mariana al finalizar la misa de 8. Otras pinceladas de la agenda para estos días nos recuerdan que el miércoles se clausura la oración joven, que tiene lugar todos los miércoles en la parroquia de la Asunción. En este caso, la clausura será en el seminario menor a las 8:30 el próximo miércoles. También decir que el sábado, este sábado, tiene lugar un retiro de equipos de Nuestra Señora abierto a todo el que quiera unirse y participar. Y por último, decir que continúan las confirmaciones en nuestra diócesis. Concretamente, en el día de hoy tienen lugar confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo, la parroquia de Santiago de las Caldas, y luego el fin de semana, el domingo, en la catedral, como decíamos, en la solemnidad de Pentecostés, y también en el Santuario de Remedios en Berín. La reflexión de la semana en el espejo de la diócesis nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
La fiesta de Pentecostés que estamos preparando es la fiesta de la Iglesia, de los carismas, de la responsabilidad y el protagonismo de todos. Pentecostés hizo a los apóstoles y nos hace a todos nosotros testigos y misioneros. La gracia de Dios nos hace perder miedos y complejos. Nos hace comprender la fuerza del grupo y la comunidad, y nos ayuda a ser valientes en medio de las dificultades y a sentirnos fuertes a pesar de las debilidades personales. Pentecostés subraya sobre todo el aspecto de la Iglesia como pueblo de Dios, en donde todos tienen sitio y tarea, en donde todos recíprocamente dan y reciben dones, en donde cada uno es muy importante para Dios y para los hermanos. El Concilio Vaticano II nos lo ha recordado con claridad y es necesario no olvidarlo nunca. Muchos seglares entienden que hoy los sacerdotes contamos más con ellos por necesidad, que los tenemos más en cuenta porque nosotros los curas somos menos y no damos llegado a todo. A veces, hay que reconocerlo, no les falta razón. Pero la verdad eclesial es que pastores y fieles caminan juntos, participan en los distintos ministerios, cada uno según su vocación, y asumen responsabilidades para hacer de la Iglesia ese sacramento de salvación para lo que el Señor la ha fundado. Hay tareas en las que no estamos acostumbrados todavía a ver a los laicos como responsables, pero son caminos que hay que recorrer y situaciones que así lo requieren. Y juntos, sin confundir carismas, construimos el pueblo de Dios. El Espíritu sigue llegando con fuerza a su Iglesia. No le encerremos por miedo a equivocarnos, pero discernamos con prudencia sus dones para que nuestra diócesis, con sus particularidades concretas, seamos capaces de vivir y anunciar el Evangelio de Cristo, que salva, libera, conforta y une los corazones por encima de tantas divisiones inútiles.
Continuamos en el espejo de la diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña hoy Monseñor Lemos Montanet, obispo de Ourense, obispo de nuestra diócesis, para continuar adentrándonos, como íbamos haciendo poco a poco y como íbamos acercándoles poco a poco, en las páginas de las constituciones sinodales. Buenas tardes, Monseñor.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Muchas gracias.
Llegábamos en ese recorrido en el que usted nos va guiando y acompañando a la parte de la normativa sinodal que queremos acercar a los oyentes.
Evidentemente. En primer lugar, quisiera deciros una cosa, que hemos hecho un largo paréntesis en esta especie de exposiciones que estábamos haciendo, poco a poco, desgranando las constituciones sinodales de este sínodo diocesano de Ourense llevado a cabo entre el año 2016 y 2021. La motivación fue que desde la Santa Sede, desde Roma, se nos ha enviado el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, de octubre del año 2024, y de alguna manera se nos pusieron como unos objetivos para hacer presente este documento en los distintos lugares de la diócesis. A eso nos hemos dedicado. Bien, la última parte de las constituciones sinodales tiene como un epígrafe que a veces a algunas personas pues no les gusta, es la normativa sinodal. La Iglesia, con ese espíritu de madre y maestra desde los primeros siglos ya del cristianismo, ha mantenido con mucha atención una especie de regla de vida, una especie de mantener las costumbres cristianas, entre comillas, no es la palabra correcta, regular la actividad de la vida cristiana. Y para eso necesitamos unas normas. Es curioso, fíjate, todas las jornadas que hemos tenido, llevo 14 jornadas de la programación diocesana pastoral, siempre había alguna persona que nos decía, pero hay normativas diocesanas, tenemos una normativa diocesana que establezca una serie de pautas de conducta que nos regulen la actividad a cada uno de nosotros. Claro que sí. Una normativa diocesana escrita, muy valiosa, ya desde el pontificado de Monseñor Dieguez, hace muchos años, pero de manera especial, la intensidad que se le da a la normativa actual es una normativa que es constitucional, es decir, brota del sínodo que hemos tenido. Ya no se trata de una arbitrariedad por parte del obispo que pide o exige que se haga una cosa de una manera determinada. No, es el sínodo. No hemos hecho ninguna creación original, porque la normativa diocesana se apoya de manera especial en la ley general de la Iglesia, la ley común de la Iglesia, y a esas dos grandes referencias, la ley, diríamos, común de la Iglesia, más la normativa de la Conferencia Episcopal, se añade la reflexión que se hizo en los grupos diocesanos para elaborar estas normas que vamos a ofrecer. Normas, por tanto, que son sinodales. Unas normas que establecerán, diríamos, unos criterios para la labor catequética, incluso se nos ha pedido la elaboración de un directorio diocesano de catequesis, se nos pide incluso una cosa muy pragmática, que es normas para la jubilación de los sacerdotes, que ya las hemos establecido, se nos pide que se establezcan también y que se elaboren unos itinerarios de formación para los ministerios laicales, clarificar la normativa de la Iglesia con respecto a las celebraciones litúrgicas, de manera especial algo que nos preocupa, en donde se capta y los que participaron en el sínodo diocesano se dieron cuenta y nos lo hicieron ver, la normativa no solamente litúrgica, que cumplimos la normativa litúrgica de la Iglesia Católica, sino de manera especial en todo aquello que afecta a la liturgia exequial que celebramos en nuestra diócesis y el culto a los difuntos a los que tenemos especial devoción. Y así evitamos todo, diríamos, todo atisbo de individualismo, de autorreferencialidad. Es decir, los curas no podemos realizar arbitrariamente las cosas que nos gustan, quitar las que nos disgustan. No. Tenemos que saber que nuestra misión consiste en servir y nuestro pueblo de Dios estará mejor servido en la medida en que los sacerdotes, de manera especial los sacerdotes, seamos fieles a esta normativa diocesana.
Se habla incluso en estas páginas de las constituciones sinodales, señor obispo, de la importancia de que sea pues una expresión, una muestra de comunión y que también ayude a combatir el posible desconcierto entre los fieles. Podemos poner un símil muy sencillo, pero cuando en una casa para un padre es importante una norma, pero para la madre no, y hay una... Claro, ahí sí, no cuajan las cosas, sin embargo, cuando estamos a una...
Exactamente, tiene razón. Es una normativa muy elaborada, muy estudiada, votada, han sido votadas las proposiciones por nuestros fieles para que vivamos nuestro espíritu de comunión. Eso cercena de algún modo la tentación de caer en el individualismo, y no solamente en el individualismo, sino en caer en la genialidad y en la autorreferencialidad. Fíjate que en los consejos de pastoral que tenemos a comienzos de verano, se decía, alguna de las personas, señor obispo, pónganse ustedes de acuerdo. Claro, evidentemente, ya estamos de acuerdo, tenemos una normativa, yo soy el primero que tengo que cumplirla, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que luego después, obviamente, habrá algunas personas que por ignorancia o por lo que fuese, o por genialidad a veces, pues no lo hacen. La normativa no es para los curas. La normativa es para la Iglesia. Y por tanto los sacerdotes, como servidores, deben ofrecer esta normativa a todos los fieles. Cualquiera de los fieles cristianos, hijos de la Iglesia Católica, que viven en este territorio diocesano, tienen derecho a poseer y al mismo tiempo a leer, estudiar y reflexionar, y que se le trate de acuerdo con esa normativa establecida.
Señor obispo, otra frase que me llama la atención de esta introducción a la normativa diocesana es que se habla de que no seamos clientes sino creyentes, que rompamos el distanciamiento y esa concepción de ir a nuestra parroquia como una estación de servicio donde voy, hago el trámite y...
Bueno, en eso están luchando los sacerdotes de manera especial. Se quiere casar por la Iglesia, no está confirmada, entonces viene a pedir un certificado. Se quiere hacer no sé qué, pide un certificado y se acabó. Claro, obviamente se ha utilizado esta palabra. Nosotros no podemos entender la Iglesia como si fuese una estación de servicio. Repostamos puntualmente y nos vamos. Sino que la parroquia es la visibilización en un área geográfica determinada, en donde está inscrito tu hogar, y en donde estás llamada a vivir tu fe. Y termino con una frase, porque la introducción finaliza con una frase precisamente de San Agustín. Se la atribuye a San Agustín, algunos dicen que no es de él. ¿Pero qué nos sirve? Dice, unidad en las cosas necesarias. Qué intuitivo y qué claro. Unidad en las cosas necesarias. Libertad en aquellas dudosas. Y en todo, termina San Agustín diciendo, y en todo caridad. Y en todo amor. Cuando colocamos la caridad y el amor como clave de todas nuestras actuaciones, te das cuenta que las normas no se cumplen, sino que se viven sin necesidad de muchas exigencias.
Señor obispo, pues en los próximos programas nos iremos adentrando en cada apartado de esa normativa diocesana, iremos acercándolo a los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos
gracias
esta tarde.
A ti, Cristina, muchas gracias.
En el Espejo de la Diócesis hoy queremos acercarnos hasta el grupo de misiones, hasta el grupo de personas que colaboran con la Delegación de Misiones, que realizan distintas iniciativas y que hoy queremos conocer exactamente en qué consiste. Para ello nos acompaña Greica. Muy buenas tardes, Greica.
Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes.
Greica forma parte del grupo de misiones desde hace muy poquito, porque lleva muy poquito tiempo en España. Eres venezolana, ¿verdad? ¿Y llevas cuánto tiempo?
Voy a cumplir 5 meses acá en España y bueno, tengo justo ese tiempo participando en el grupo de misiones.
O sea que fue llegar y contactar ya con este grupo.
Sí, básicamente llegué en diciembre y ya en enero había contactado con Ángela por medio de la delegación.
¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿Alguien te habló de ello o tú tenías ya la idea de colaborar de esa manera y tuviste la iniciativa? ¿Cómo surgió?
Bueno, yo en Venezuela participaba en un grupo de misiones en mi parroquia, entonces digamos que ya estaba como que esa llamita en mi corazón y sí que quería continuarlo. Entonces, cuando llegué al país, vivía en el Couto, hablando con don César, le comentaba un poquito sobre esto y me sugirió venir acá, me habló un poquito de lo de la delegación de misiones, me dijo, ¿puedes solicitar información? Justo, bueno, por las fechas, esperé hasta enero, cuando se incorporaron vine con Ángela y bueno, me facilitó toda la información, así que bueno, acá estamos.
¿Cuántas personas os reunís habitualmente en el grupo de misiones?
Bueno, habitualmente nos reunimos 8, 6, dependiendo un poco de cómo vaya la agenda de cada uno, a veces están unos, a veces están otros, pero somos digamos, en líneas generales, un grupito un poco más grande, solo que para las reuniones no siempre coincidimos todos.
Uh-huh. Coincidís habitualmente pues entre 6 y 8 personas, unas veces unos, otras veces otros. ¿Y qué hacéis? ¿Qué se hace en este grupo?
Bueno, hacemos de todo un poco, ¿no? Nos llenamos un poquito de la palabra del Señor, compartimos oraciones, nos formamos un poquito, que también es importante para la misión. Y bueno, también compartir la experiencia del día a día, ¿no? Porque a veces creemos que la misión es algo grande, que lo es, y que tiene que ser algo macro, que también estamos invitados y es a lo que aspiramos también de pronto, pero la misión también está en lo cotidiano, en lo más pequeño, en lo del día a día. A veces pensamos que debemos estar 100% preparados para esto, y no, a ver, que el Señor nos elige y nos capacita en el proceso. Entonces también es parte de esto lo que hacemos en las reuniones, prepararnos como para lo más grande. A veces ahora tenemos una toma de contacto un poquito más desde lo micro con las realidades de acá. Estamos haciendo voluntariado, planificamos actividades de este tipo para irnos como familiarizando un poquito más, ponernos en contacto. Y bueno, mira hacia algo más grande, que serían unas misiones más allá.
¿Alguna actividad de voluntariado en la que hayáis participado en este tiempo?
Sí, recientemente estuvimos en el comedor social de Cáritas, prestando un servicio de voluntariado allí. Hay otros proyectos de otro tipo de voluntariados, también con Cáritas de momento. Y bueno, cualquier servicio al que se nos invite, pues estamos bastante abiertos.
¿Cómo fue la experiencia en el comedor?
Bueno, fue una experiencia de verdad que maravillosa, el poder contactar con esas distintas realidades y ver el rostro de Jesús en cada una de esas personas. A veces creo que damos por sentado muchísimas cosas, estamos muy en nuestro mundo, en nuestra burbuja, y tener la oportunidad de servir y ver a Dios tan presente en esas personas, en su gratitud, en cómo reciben esos gestos que le entregamos, de verdad que llena muchísimo. Creería que, a ver, es como muy de las misiones, o por lo menos yo lo veo así, que nosotros vamos en teoría a dar, pero terminamos recibiendo muchísimo, muchísimo más de lo que damos. Es una experiencia que para mí no cabe en palabras, y que yo invitaría a todos a que se animen a vivirlo, porque una cosa es escucharlo, una cosa es verlo desde lejos, tener como una idea, pero es que cuando te permites experimentarlo, te toca, te transforma y te atrapa, te engancha al punto que, bueno, que ya luego quieres ir más y más.
Podemos animar desde aquí a quien nos esté escuchando a unirse a vosotros a alguna
claro
misión.
Sí, por supuesto que sí, nosotros estaríamos encantados de acogerles. Actualmente nos reunimos los días jueves en la parroquia San Pío X a las 6 de la tarde, serían las 18 acá, ¿no? Y bueno, de verdad que como entendemos las realidades de cada uno, pues no nos limitemos por el factor de tiempo, es que no podría estar en todas las reuniones, no pasa nada.
Las que se pueda.
Nos vamos ajustando, es parte de eso, ¿no? Y ya podrían contactar con Ángela, tenemos un grupo donde de WhatsApp donde pasamos las informaciones, y es eso. A veces también si solo se pueden unir a alguna actividad específica, por ejemplo el tema del voluntariado o esto o lo otro, nosotros encantados.
Pues ya lo saben, en la parroquia de San Pío X, los jueves se pueden informar aquí en el Obispado, en la Delegación de Misiones, con la Secretaria de Misiones, con Ángela Tamborini. ¿Tenéis la oportunidad también en el Grupo de Misiones de ir poco a poco conociendo a nuestros misioneros, sea personalmente, sea saber la historia de alguno de ellos, lo que están haciendo?
Sí, por supuesto. De hecho, la próxima semana vamos a tener un testimonio donde nos van a hablar un poco sobre esta experiencia de misión. Ya una persona que, bueno, será sorpresa, pero que ha estado en contacto con esta realidad muchísimo tiempo. Y, a ver, estamos emocionados por ello porque recibir la información y esta formación desde alguien que lo ha experimentado y que ha hecho de esta misión tan hermosa su vida, tiene un significado, un valor agregado para nosotros. Entonces, sí. Y, bueno, tenemos en mira muchísimas actividades más. Estamos también tratando de organizar actividades, mercadillos y todo esto para ir reuniendo fondos para cubrir gastos de nuestras próximas misiones que tendremos pensado, con el favor de Dios, hacerlas el próximo año, para el próximo verano.
Antes de despedirnos, Greika, nos comentabas que el primer contacto fue a través de tu parroquia, preguntaste y te pusieron en contacto con la Delegación de Misiones, nos hablabas de la parroquia de Fátima. ¿Has vivido entonces por primera vez este año lo que es la novena, la procesión multitudinaria de Fátima y lo que es toda esa vivencia en torno a la Virgen de Fátima?
Oye, sí, justo, recientemente, y fue una experiencia maravillosa. De verdad que significó muchísimo para mí poder acompañar a Mamita María en esta procesión tan hermosa. Nunca lo había vivido de esta manera, pese a que, bueno, a Dios nada se le escapa. En mi parroquia, la que servía en Venezuela, era la parroquia de Nuestra Señora de Fátima también. Entonces, sí que hacíamos una novena y una pequeña procesión, pero digamos algo un poco más micro. Acá en Orense, bueno, que se unió muchísimas personas, se unieron. Y fue maravilloso, la verdad, fue una experiencia muy, muy llena del amor de Dios, poder compartir la fe. Y a mí, por ejemplo, esto es algo de nuestra fe que me encanta, que es la dicha de poder vivirla en comunidad, que nos ayuda a ser más fuerte, a sostenernos, a acompañarnos, a motivarnos, y bueno, siempre junto a Mamita María.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Greika, por acercarnos al Grupo de Misiones y por compartir un poquito de esa alegría que pones en todo lo que haces. Muchas gracias.
Con gusto.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que la agenda para los próximos días, las crónicas y fotografías de lo vivido las encontrarán en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com. El domingo estaremos aquí, en la cadena COPE, a las 10:15 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.